De Dios, Génesis 25. Para comenzar, estaremos mirando unos cuantos versículos en varios capítulos de Génesis 25 hasta el 35, mirando jóvenes a través de la iglesia, de la Biblia, jóvenes de la Biblia, y hoy Jacob, el engañador, que se hizo príncipe con Dios, Israel. Jacob se cambió en Israel. Jacob significa engañador. Y luego su nombre y su carácter se cambió para que fuera un Israel, un príncipe con Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a andar cerca de ti, entender la palabra de Dios. Y te rogamos que tu Espíritu Santo lo aplique en nuestros corazones, nuestras mentes, en el nombre de Jesús. Amén. Varias veces a través de los años les he dicho que mi historieta preferida de niño era el patito feo. Porque se habla de un patito bien feo, ¿verdad? Y entonces se vuelve a hacer cizaña y muy bello. Yo nací, mi papá hasta tenía vergüenza de mí en la cuna, y mi hermana cada día de mi vida me dijo, tú eres el más feo de la tierra, y me convenció que era la verdad. Y entonces dije, ay, a ver si algún día ese patito feo llegue a ser una cizaña bonita. Nunca pasó, pero no obstante, lo que pasa es que otros tienen cierto carácter, no solo la cara, pero su carácter, que tienen como una personalidad, un carácter feo cuando son pequeños, pero de verdad se transforman por la gracia de Dios y llegan a ser grandes siervos de Dios. Yo supongo que todos mis hijos son humanos, tenían su rebeldía, pero el rebelde más extrovertido fue mi segundo hijo, Jason, ¿verdad? Cuando tenía uno, dos, tres años de edad, no podríamos aguantarle. Es que ya estaba siempre peleando con mi otro hijo, con todo el vecindario. Quería hacerse, ¿verdad?, como el caballero contra los, contra la Santa Inquisición, y tomó, ¿verdad?, palos para pelear con los vecinos, y hasta uno le pegó con su espada de palo en el ojo de Jason y brotó como fuente de agua y de sangre, ¿verdad? Y entonces era una cosa de este niño de gritón y desobediente. Es que tenía un hijo que cada vez que hizo mal, si la casa se fue quieto, cuidado, porque ese niño se escondería detrás de una puerta para hacer algo malo, ¿verdad? Pero Jason no. Si Jason iba a hacer mal, literalmente subió encima de la mesa del comedor y gritaba, mira lo que estoy haciendo, ¿verdad? Estoy haciendo mal públicamente. Pero yo pensé, este niño nunca va a resultar a ser nada, solo un rebelde. Pero ahora ya tiene su PhD en la historia de la iglesia, es un maestro en el seminario, es un pastor, está sirviendo a Dios. No sé si es el más tranquilo de mis hijos, pero de cualquier manera es uno bien cooperativo, bien respetuoso, un gran hombre de Dios, de verdad. Y es solo por la gracia de Dios en su vida que cuando Dios le salvó llegó a ser un gran hombre de Dios. Pero muchos de nosotros así miramos los niños pequeños y decimos, ay, este va a ser un engañador. Se ve en su manera de mentir y hacer las cosas, va a ser un Jacob. Pero luego en su vida Dios hace una obra y él llega a ser un príncipe con Dios, un Israel para la gloria del Señor. Y cada padre que tiene niños pequeños está orando, Señor, hacer mi patito feo una cizaña. Hacer mi Jacob un Israel de verdad, Señor. Porque ya es un tiempo de dificultad cuando los niños tienen 2, 3, 4 años de edad y hasta más allá de eso. Y entonces llega la juventud en high school y junior high y parece que todo lo que eran de rebeldes de pequeños vuelve en junior high y llegan a ser rebeldes con más experiencia. Y así que luego entonces el Señor hace su obra cuando aceptan al Señor y pueden llegar a ser grandes siervos de Dios. Tenemos que reconocer que cada hijo, cada uno de nosotros, nuestra vida, es un milagro de Dios. Y debe ser, el nacimiento de cada niño debe ser una respuesta a la oración. Y eso es lo que encontramos en la vida de Jacob. Génesis 25, versículo 21. Rebeca, el esposo de Isaac, fue muchos años sin tener un hijo. Por alguna razón no pudo embarazarse. ¿Y qué hizo Jacob? Génesis 25, 21. ¿Quiere leer la primera, bueno, este versículo conmigo? Y oró Isaac a Jehová por su mujer, y era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió su mujer. Amén. Oró Isaac por su mujer. Qué bonita esa frase, ¿verdad? Oró Isaac por su mujer. No solo para tener un hijo debemos orar por nuestras mujeres, sino para que tengan hijos espirituales, que sean ganadores de almas, usados por Dios, grandes siervas de Dios. Oró Isaac a Jehová por su mujer. Nosotros perdimos un bebé el primer año de nuestro matrimonio y no pudimos tener otro hijo por otros 4 años y medio. Y finalmente nació el primer hijo, Natán, y luego 4 más. Gracias al Señor, aunque perdimos uno más en medio allá. Pero el hecho es que por esos 4 años y medio estuvimos orando y orando y orando y orando hasta que Dios nos dio el primer hijo. El tiempo perfecto de Dios, porque queríamos ser misioneros. Si hubiéramos tenido un bebé viajando por todos los Estados Unidos predicando en 100 iglesias o 200 iglesias, no sé cuántos lugares íbamos a predicar, mi esposa no hubiera podido hacer el viaje con un bebé tan fácil. Si hubiéramos llegado a España, hubiera sido muy difícil cruzar toda la ciudad de Madrid para ir al instituto, a la escuela de aprender el español, cada día por un año con un bebé. No hubiera podido hacerlo con tránsito público y caminar millas por la ciudad como teníamos que hacer en Madrid para aprender un poco el español. Y entonces teníamos un año para ser pastor interino y ella allí trabajando con los niños, practicando su español, mejorándonos en el ministerio. No hubiera podido ser posible con un bebé y Dios lo sabía. Así que él esperó toda la deputación, todo el año de aprendizaje de español, todo el año de pastor interino, misionero interino. Y entonces, al final de ese tiempo, ya se embarazó con el primer niño. Fuimos para nuestro primer ministerio en el sur de España, al sur de Sevilla, en la costa, con Cádiz, Rota. Allí nació mi primer hijo en Cádiz, ¿verdad? Y los otros en Jerez de la Frontera, allí. Pero de cualquier manera, era la voluntad de Dios, pero era una contestación de la oración. Cuando vino ese niño, ¡ay, qué alegría! ¡Qué preciosidad, ¿verdad?, de tener un hijo para la gloria del Señor. Así que él oró por su mujer y el niño fue una respuesta a la oración. Triste hoy en día que muchos padres están orando para no tener hijos. Y entonces si nace uno, ¡ay, Señor, eso es una maldición! No, cada hijo es una bendición. No es ninguno una maldición. Aunque hay días que parece maldición, pero es una bendición tener este niño y verle crecer, esperar que un día va a servir al Señor. Y así era que nació este niño de gran alegría, pero incluso antes de nacer ya comenzó la batalla. Versículo 22, Génesis 25, 22. Y los hijos, porque ya tenía gemelos dentro de ella, los hijos luchaban dentro de ella. Los míos por lo menos esperaron a nacer para comenzar la lucha. Pero de cualquier manera lucharon dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? ¿Alguna madre ha pensado eso algunos días cuando los niños están peleando para que yo vivo, verdad? Si mis niños solo peleando, me van a matar de cualquier manera. Mejor matarme a mí mismo ya de una vez. No, ¿para qué vivo yo? Se desesperó y fue a consultar a Jehová. Qué buena cosa hacer cuando tiene dificultades en su vida, de su salud, de sus hijos peleándose. Qué buena cosa hacer. En vez de quejarse, en vez de chismorear con los vecinos y quejarse con los vecinos y la suegra de sus nietos, de esta suegra, son como es usted. No, en vez de eso, decir, mira, voy a consultar a Jehová. Señor, ¿cómo debo criar esos niños? Que hagas tú algo, Señor, por ellos. Y así que fue a consultar por Jehová cuando tenía dificultad. Versículo 23. Y respondió Jehová. Dios contesta la oración. Muchas veces no tenemos porque no oramos. Y hay que orar con fe. Pero Él contesta la oración. Respondió Jehová. Dos naciones hay en tu seno. Así me siento como si dos naciones enteras en mi vientre, ¿verdad? Dos naciones en tu seno. Dos pueblos serán divididos. Esto es hoy en día los árabes y los judíos, básicamente. Dos pueblos divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro. Hasta hoy en día los árabes realmente son el pueblo más fuerte. Pero el mayor servirá el menor. Normalmente el mayor tiene doble bendición, pero en este caso Dios por su gracia determinó que Jacob, que luego sería Israel, y de allí el pueblo de Israel, tendría una bendición espiritual de Dios. Hoy en día los árabes no van a servir a Israel, pero vendrá un día cuando uno que nació de Israel, el Rey de Reyes, el Príncipe de Paz, Jesucristo, va a venir y reinar la tierra por 1,000 años. Y tanto Israel como gentiles como árabes que lleguen a conocer al Señor, incluso si no quieren conocer al Señor, pero nacen en el reino milenial, van a someterse al Rey de Israel, que es Jesucristo. Y aquí encontramos que las dos naciones pelean, pero el mayor va a servir el menor. Yo tengo un propósito para el mayor, dice. Dos naciones grandes. Tengo un propósito para los dos. Pero cada uno tiene un plan de Dios para su vida. Y debe estar contento con el plan de Dios para su vida. ¿Sabe que Dios tiene un plan para la vida de cada joven, tanto como cada adulto aquí? Creo que muchos no cumplen con ese plan de Dios. Estoy convencido que Dios tiene el plan de algunos jóvenes aquí lleguen a ser misioneros. No significa que van a obedecer y ser misioneros, pero es el plan de Dios para ellos. Y si quieren tener una vida realmente bendecida y feliz, deben decir, Dios me ha hecho para ser un misionero. Y aunque no me pague mucho dinero y viva una vida mezquina, yo voy a obedecer al Señor y ser misionero si es lo que Dios tiene para mí. El hecho es que Dios tiene un plan para cada uno aquí, para servirle de alguna manera. Desde nacer, desde antes de nacer, usted estaba como Jacob peleando contra Dios, peleando contra sus padres muchas veces. Pero aquí encontramos que Jacob creció, y una cosa que acabamos de leer era interesante, este niño tan rebelde, peleón. Cuando vino al matrimonio, recuerda que acabamos de leer que fue a Padán Aram, donde le mandó su mamá y su papá, le mandaron su mamá y su papá. Y cuando Esaú miró que Jacob obedeció a sus padres. ¿Lo leíste ahora? Obedeció a sus padres. Entonces se puso celoso y dijo, bueno, yo tengo algunas mujeres de Canaán, bien pecadoras, y mis padres están diciendo que no quieren que se case con una pecadora. Ya estoy casado con varios, así que voy a añadir uno más a Aram y voy a casarme con una hija de Ismael, que es prima, medio familia, así que esto va a agradar a mis padres que yo estoy casado con otra mujer, ya de Ismael. Pero él lo hizo en rebeldía realmente, solo para ganar, ¿verdad?, la aprobación de sus padres. Pero Jacob obedeció a sus padres. Este hijo rebelde ya había comenzado a ver la importancia. Todavía no era creyente. Porque al final del capítulo que acabamos de leer en Betel, que vamos a hablar de este momento, recuerda que dijo, si Dios hace esto para mí, Jehová será mi Dios. Todavía no era su Dios. Parece que todavía no era creyente en ese capítulo que acabamos de leer, pero será mi Dios. Y de hecho, más allá, Jehová llegó a ser su Dios de verdad en El Betel y en Peniel, como vamos a ver ahora. Pero los hijos demuestran, aún en su nacimiento, algo de carácter futuro que ellos tendrán. Cuando nació Esaú primero, los dos gemelos nacieron, pero Jacob nació, ¿cómo? ¿Qué era diferente de su nacimiento? Agarrado su mano del calcañar de Esaú. Así calcañar tenía la idea de pisotear, hasta para machacar, para engañar, para tener tu voluntad. Así que la mamá le llamó calcañar. Le llamó eso para recordarle que mira, como si tú vas a suplantar, tú vas a engañar a tu hermano durante la vida, voy a llamarte desde nacer el engañador, calcañar, ¿verdad? Pero Esaú nació todo rojo. No sé si pelirrojo por todo su cuerpo o piel bien rojo, como las dos cosas, lo mismo. Pero parece que nació rojo como de ira, ¿verdad? Cuando uno se pone iracundo. Y así que dijo, oh, este niño nacido rojo, le voy a llamar rojo porque va a ser un iracundo seguramente. Desde nacer podría ver algo de carácter en los dos. Uno engañador, otro, ¿verdad? Este rojo que iba un día, sin saberlo los padres, encontrar su hermano Esaú, iba a encontrar su hermano Jacob. Y Esaú bien carnal, quería carne. Y si no tenía carne, por lo menos quería frijoles. Mejor frijoles rojos o lentejas a lo mejor. Y ese guiso rojo, este muchacho que se llamó Rojo, dio su herencia por un guiso rojo, de frijoles rojos, probablemente lentejas rojas. El hecho es que aquí encontramos que desde nacer se veía su tendencia de ser carnal, peleonero, se veía la tendencia del otro de ser engañador, ¿verdad? Pero cada uno nace, como digo, con el propósito de Dios en su vida. Muchas veces los hijos nos sorprenden. Un hijo que parece bien tranquilo cuando es un bebé. Yo recuerdo cuando he estado en muchas iglesias, en esta misma iglesia. Ay, había un par de hijos que cuando yo los miré en el coro, cuando tenían 7, 8, 9 años de edad, ya tienen 30, casi 40 años de edad, pero cuando tenían 7, 8 años de edad, eran los más delicados, los más sumisos, repetían los versículos, cantaban con todo corazón. Y dijimos, este niño va a ser un gran hombre de Dios. No están aquí estos niños ahora. Son negociantes, a lo mejor pecadores, lo que sea, pero no quieren ir a la iglesia. Son bien rebeldes contra Dios. El hecho es que otros que yo dije, este niño, mira, rebelde, no puede quedarse en el coro quieto. Así fui yo, ¿verdad? Cada semana la directora me echó, había una puerta allí, al lado del coro, igual como aquí, pero allí una escalera, como allí hay una escalera también. Casi que me quería echar por la escalera. Pero me llevó allí a la escalera para reprenderme cada ensayo de coro en mi juventud. Es que fui el niño más rebelde de todo el coro. Pero aquí estoy predicando y estoy dirigiendo coros. Dios puede tomar a más rebelde y cambiar su vida para que quiera servir al Señor. Y muchos de ustedes, jóvenes, adultos, que están aquí ahora, yo los miré cuando eran jóvenes y dije, esto no vale por nada. Y usted es el que está aquí ahora, alabando a Dios, sirviendo a Dios. Aleluya, amén. Mira cómo hace Dios. Nosotros no sabemos, tenemos que orar por nuestros hijos, enseñarles, pero muchos rebeldes pueden llegar a ser santos y siervos de Dios, como Jacob, mientras que otros se ponen más rebeldes y se alejan de Dios cuando tenían una gran oportunidad de servir al Señor. Encontramos tres cosas esta mañana. Primero, las cualidades naturales de Jacob. ¿Cómo era de niño? Segundo, la escuela de desarrollo de su fe. Vamos a verle desde kinder hasta sexto grado, con seis grados de la escuela. Y entonces le encontramos para terminar aquí transformado, cambiado, con un carácter convertido en Israel, en príncipe con Dios. Primero, sus cualidades naturales. Tenía una influencia desde pequeño, además de su carácter de nacer, pero la influencia de una mamá y un papá, ¿verdad? Los padres tenemos demasiado influencia a nuestros hijos a veces. Génesis 25, 27. Crecieron los niños y Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en las tiendas. Y como a un hombre le gusta un hijo bien varonil, amó Isaac a Esaú, este hombre de campo, porque comía de su caza. En España es de su caza, ¿verdad? Mejor casi el español en ese sentido. Se puede distinguir entre casarse y cazar, ¿verdad? Pero aquí en su caza. Y entonces Rebeca amaba a Jacob porque le gusta un muchacho tranquilo, obediente, sumiso, que no causa bulla en la casa, ¿verdad? El hecho es que tenía aquí dos hijos mimados. Uno por su papá, otro por su mamá. Uno despreciado por su mamá, otro despreciado por su papá. Jacob despreciado por papá, mimado por mamá. Y parece que toda su vida como Esaú estaban en competencia para ganar el aprecio de su papá. Qué triste. O ganar el aprecio de su mamá. Qué triste que un hijo tiene que ganar nuestro aprecio y vencer desaprecio. Un padre no debe tener favoritos. Un padre no debe tener hijos preferidos. Aunque nos guste el carácter de este carácter más que otro carácter, todavía debemos decir los dos son de Dios y tienen propósito en el plan de Dios. Y así que no tengo preferencia. Cada uno de mis hijos era diferente. Los primeros dos, yo tenía que disciplinarlos fuerte, ¿verdad? Con la correa, ¿verdad? Es que bien rebeldes. El segundo, un día Jason, el más rebelde, más fuerte, le tenía que disciplinar. Pero un día llegó después, no sé si antes o después de su salvación, pero me dijo, después de azotarle fuerte, dijo, papá, gracias, gracias. Necesito eso. Gracias. Y desde entonces no tenía que ni tocarle más en toda su vida. Algo cambió dentro de él, ¿verdad? Hay otros, Pastor Esteban, para no avergonzarle, ¿verdad? Pero yo casi no tenía que disciplinarle. Me sorprendió. Los primeros dos tan peleoneros y él peleaba más tarde en la vida. Pero de pequeño yo dije, Seth, no haga esto. Ok, lo siento. Y ya no tenía que pelear, no tenía que pegarle. A lo mejor alguna vez, no recuerdo. Él me dirá, sí, papá, tú me pegaste muchas veces, solo no te acuerdas, porque no era tanto como hiciste con mis hermanos mayores. Pero de verdad, cuando era más pequeño, ¿verdad? No voy a decir cómo es ahora. Pero durante su pequeño, bien sumiso. No tenía que decirle ni dos veces una cosa y casi empezó a llorar con una pequeña reprensión. Tenía un corazón sensible. Pero el hecho es que cada uno es diferente y uno no es mejor o peor que el otro. Mis tres ya son pastores sirviendo al Señor, ¿verdad? Diferentes personalidades, diferentes lugares, diferente carácter, ¿verdad? No obstante, Dios tenía su gracia en sus vidas. Y así encontramos que es natural que tenemos preferencias de carácter. A lo mejor a mí me gustaba el carácter suave de Esteban cuando era más pequeño, en vez de pelear tanto con los más grandes. Pero realmente aprecio Nathan, Jason, Seth, Lydia, Philip, lo mismo, solamente diferente carácter, ¿verdad? De esa manera. Pero así es que nunca debemos demostrar que estemos afectados por el carácter de uno u otro, para que no se sienten con celos y que no sientan la necesidad de engañar para recibir nuestra aprobación, como hizo Esaú. No comenzó este niño Jacob como terminó. En Hebreos 11 leeremos para terminar este estudio bíblico, y no sé si será hoy, el próximo domingo, si a lo mejor dejo esto a la mitad hoy, pero no comenzó como terminó. En Hebreos 11, Jacob, Israel, está en la lista de los héroes de la fe. Un gran hombre de Dios. Pero casi todos los que están en esta lista de héroes de la fe comenzaron mal. Porque todos comenzamos rebeldes, pecadores. Tú no quieres venir a la iglesia. Yo no quería venir a la iglesia. Ayer estuvimos hablando, ¿verdad? Y alguien dijo de dormir debajo de la banca. Les he dicho que yo siempre, allí donde está Conrad, allí estaba mi familia. Donde está José y Laura, una banca enfrente de nosotros. Todavía recuerdo de niño que me eché debajo de la banca donde está José y mi familia detrás, y allí me dormí todo el sermón, ¿verdad? No quería estar allí. La gente todavía me pregunta, ¿haces la gente dormir en tus sermones como tú dormiste en todos los sermones? Pero un día acepté a Cristo, y yo fui al pastor Banfield, y dije, pastor, se han mejorado tus sermones, ¿verdad? Ya me gusta escuchar sus sermones. Y él dijo, algo mejoró, pero no eran mis sermones. Mis sermones son lo mismo. Pero como yo acepté a Cristo, mejoró mi corazón. Y ya quería escuchar los sermones. Y por la primera vez presté atención para los sermones en la iglesia. Y reconocí que el pastor tenía algo que decir. El hecho es que allí encuentra que muchas veces son rebeldes. Cuando fui un niño, todavía tengo la foto. La puse, creo, ahora en mi Facebook, como la pantalla de mi Facebook. La iglesia donde yo crecí es una iglesia blanca, chiquitita, ¿verdad? Pero allí entonces, si puede ver en esa foto a la derecha, todavía está allí. Hay un baño que es un outhouse, ¿verdad? No tenía baño adentro de la iglesia, todavía no lo tenía afuera, ¿verdad? Y al lado de ese baño afuera tenía un árbol. Creo que ese árbol posiblemente está todavía allí. Y cada vez mi mamá, para ayudarme a salir de la casa, no me aguantaba. Me envió con otra familia para ir a la iglesia cada domingo por la noche. Yo estuve en la iglesia 8 días cada semana. Yo sé que hay 7 días, pero yo estuve 8 días en la iglesia. Yo estuve sufriendo cuando tenía que ir a la iglesia, ¿verdad? Y así que ya cuando mi mamá me envió a la iglesia domingo por la noche, y ella se quedó con los otros 6 hijos y dijo, este, el mayor, no quiero que esté aquí para causar más problemas. Usted con esta familia le lleva a la iglesia. Yo miré si iba a llegar mamá. A veces ella llegó más tarde, ¿verdad? Pero miré si llegaba mi mamá. Si no llegaba, yo me subí al árbol al lado de ese baño afuera, me escondí de todos para ver si ya podía escaparme del culto en la noche. Y así que quería estar fuera, no quería estar en la iglesia. Yo entiendo si usted no quiere estar aquí. Yo no aguanto ni mi propio sermón si no fuera que yo tengo que estar aquí por la gracia de Dios, ¿verdad? Pero el hecho es que cuando Dios cambia su corazón, puede aguantar hasta el sermón del pastor Ricardo. Y como yo gusté, hasta el sermón del pastor Banfield después de mi conversión. Pero el hecho es que aquí encontramos que lo que comenzamos a hacer es diferente más tarde. Pero el hecho es que muchas veces no sabemos lo bueno que serán nuestros hijos si se entregan al Señor. Yo supongo que en la batalla dentro de ella, en las peleas de la vida, Rebeca dijo, estos nunca van a llegar a ser nada. Dios dice que van a llegar a ser grandes reyes, naciones en ellos. Van a ser jefes, van a ser fuertes, van a ser de Dios. Y el Mesías viene por nuestro linaje de Jacob, de Israel. Pero yo no lo veo con estos niños ahora, ¿verdad? Y así es que no sabemos lo que puede ser un niño cuando se entrega al Señor. Déjame decirlo en inglés un momentico, okay? The young people do not know how great God can make you if you would give your whole heart to the Lord Jesus. You don't understand how great a plan God has for your life. Your parents might have prayed for you. They might have not prayed for you. But you were born with a purpose of God. And maybe your parents weren't fair. Jacob's parents weren't fair. One gave preference to one, the other gave preference to the other, and they had to fight between themselves to gain their parents' approval. It doesn't matter any of that. All that matters is Jacob at first did not know the Lord. It says, if you do these things for me, then I'll believe in you, Jesus. And God did things for him, and he did believe in Jesus and became a great servant of God. By Hebrews, he was in the heroes of the faith. But none of the heroes of the faith began that way. They all began as a bunch of rebels, just like us. But when they gave their heart to the Lord and said, Jesus, here am I. Do with me what you want. I want to be the best Christian I can. I want to live for you. I don't care if all the other kids laugh at me. I don't care if I don't have friends. I just want to please you, Jesus. And you one day give your heart to Jesus. You don't know. Your parents don't know. They don't have any idea how great a Christian you can be and how great a... You don't know. You think, well, I'm just going to do nothing in my life. I'm just going to earn some money and lay back and that'll be it. No. God has a bigger plan for you. Some of you to be missionaries, some be pastors. I don't know what he has for you. But God has a special plan for you. But you're never going to know that plan until you give your heart to the Lord Jesus with all your heart and soul. Perdóname por el inglés. Los que escuchan esto online tienen que buscar un traductor de lo que acabo de decir a los jóvenes. Primero, un hijo mimado por su madre, despreciado por su padre, pero el Señor tenía misericordia de él y eso no debiera haberle afectado, aunque le afectó. Los padres tenemos que reconocer que nuestros tratos de los hijos tienen efecto, aunque los hijos no tienen excusa. Mis padres a lo mejor me trataron mal en muchas cosas, pero yo no tengo excusa si yo no sirvo al Señor. Yo soy responsable delante de Dios. No importa cómo es tu mamá y papá, tú eres responsable delante de Dios. Segundo, no solo un hijo mimado y despreciado de mamá y papá, pero era un hijo astuto, ambicioso, y hasta como significa su nombre del calcañar engañoso, era engañoso. Ser astuto, ambicioso, engañoso, veremos a lo mejor la próxima vez, no sé si esta mañana, viene de su mamá. Es que más tarde en la vida, el papá quería dar una bendición a su hijo mayor, Isaú, y la mamá engañó a su esposo, y entonces dijo, vamos, hijo, a hacerlo así. El hijo dijo, esto no es correcto, no es justo, no es honesto. No importa, hijo, la carga sea sobre mí, que yo nunca vuelva a verte más en la vida si hago mal. Ella hizo mal, engañó a su esposo y nunca volvió a ver Jacob jamás en la vida. Murió sin ver Jacob después por ser engañosa y enseñar a su hijo a ser engañoso, aunque ya tenía la tendencia de engañoso. Pero aquí encontramos que era astuto, ambicioso como su mamá, pero con un deseo de cosas espirituales como su papá. Hablamos de Isaac la semana pasada y cómo cavaba pozos para adorar a Dios, siempre siguiendo a Dios, obediente a su padre, hasta el padre le puso sobre el altar y él tranquilo iba a dejar a papá matarle para obedecer a su papá. Papá dice, tú vas a casarte con esta mujer, obediente, se casó con esa mujer, Un hijo que siempre estaba haciendo altares, orando. Cuando encontró su esposa, él estaba caminando en el campo, meditando, Señor, que sea bonita, por favor. Orando por su esposa que venía a él porque no la había visto antes. Y entonces orando por su esposa. Y aquí le encontramos otra vez, orando que nazca Jacob, un hijo. Y nació dos. Dios le dio doble bendición, aunque parecía maldición. Y aquí encontramos entonces que el Señor tiene un hijo astuto, ambicioso, como su mamá, pero miró el futuro más que bienes presentes y tenía un corazón que quería lo espiritual. Miró el futuro más que bienes presentes. Veremos que su hermano quería un guiso, tenía hambre, y si tenía que dar toda su herencia futura, todas las bendiciones futuras para un guiso de hoy, él quería llenar el estómago hoy en vez de esperar el futuro. Jacob estaba interesado en bendiciones futuras más que el guiso de hoy. Y así encontramos que esto vino de su papá, parece, ese interés espiritual. Pero él pensó, yo voy a ser espiritual y voy a engañar a la gente para que Dios me haga espiritual. ¿Ah? ¿Va a ganar espiritualidad por medio de engaño? Eso es lo que él pensó. Tenía dos aspectos de su carácter. Engañoso, pero deseo de ser espiritual. Así, si tenía que engañar para ser espiritual, eso pasa hoy en día, ¿verdad? Que muchas iglesias usan métodos mundanos para traer muchos jóvenes a la iglesia, ¿verdad? Y así que son como Jacob, quieren lo espiritual, quieren lo bueno, pero usan métodos malos de música mundana, de bailes, diferentes cosas para atraer más jóvenes a su iglesia. Pero así son como Jacob. Tomó las cosas en sus propias manos para arreglárselas por sí mismo, pero quería propósitos espirituales. Pero él iba a hacerlo de su manera, ¿verdad? Ayer hablamos de Gálatas y eso es el tema del libro de Gálatas. Hay que confiar en la gracia de Dios para ayudarme a ser espiritual en el fruto del Espíritu, en vez de confiar en mis propios esfuerzos y maquinaciones para llegar a ser más espiritual, ¿verdad? Mira, yo voy a ser espiritual por yo no sé qué, de tomar muchos estudios en vez de ir a la iglesia. Y entonces con los estudios voy a aprender mucho. Y Dios dice, no, debes ser fiel a tu iglesia. Así que a lo mejor uno de alguna manera así busca ser espiritual de su propia manera. En vez de decir, yo necesito la gracia de Dios para salvarme y hacerme espiritual. Génesis 25, miramos esto. Versículo 29 al 33. Génesis 25, 29. Guisó Jacob un potaje, y volvió Esaú del campo cansado y con hambre. Muchas veces digo a las mujeres, si quiere tener amistad con su esposo, ganar el corazón de tu esposo, el camino al corazón es por medio del estómago. Dale a la bestia algo de comer y se va a tranquilizar más. Así que dale a la bestia de comer. Dice en Tito que somos como bestias, ¿verdad? Dice, así que somos bestias, dale de comer y se tranquiliza. Él era bien carnal, quería carne, ¿verdad? Y así es, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, Esaú. Pues estoy muy cansado, hambriento. Por tanto, fue llamado su nombre, Edom. Otro nombre de rojo, ¿verdad? Enfatizar más el rojo en su carácter. Y Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura. Oh, él quería las bendiciones del Señor. Y él iba a tener las bendiciones del Señor, aunque fuera de su manera. Véndeme tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. No iba a morir, solo iba a perder una comida. Pero un hombre, somos muy débiles. Una mujer puede dar a luz un hijo y literalmente estar a momento de morir. Y un hombre tiene un catarro y ya cree que va a morir, ¿verdad? El hecho es que ya me voy a morir porque no he comido por 2 horas. 4 horas, lo que sea, ¿verdad? Me voy a morir para que me sirva la primogenitura. Promesas de riquezas futuras, bendiciones futuras, ¿qué importa? Lo que me importa es la comida de hoy. Y yo voy a tener las bendiciones hoy. Dijo Jacob, mira, yo quiero bendiciones futuras. Pero voy a hacerlo con engaño. Júramelo en este día, que me vas a dar primogenitura. Y le juró. Y vendió Jacob su primogenitura por un poco de guiso. Dos lecciones. Primero, la lección de Jacob. Podemos ver en Romanos 3:8 que dice, hagamos males para que vengan bienes. Y Pablo dice que nunca sea así, que hagamos males para que vengan bienes. Él quería bienes. En su manera de actuar quería bienes, pero quería hacer males para que vinieran bienes. Yo he dicho siempre que yo puedo edificar esta iglesia de una manera o de otra. He dicho esto a los pastores en el Instituto Bíblico cuando entrenamos pastores como ayer, ¿verdad? Una manera es muy lento. Es trabajar, evangelizar, discipular, orar, orar, trabajar, discipular, evangelizar, orar y orar y orar. Así solo predicar la palabra de Dios, tratar de hacer lo mejor posible en el culto de música, de participación, de sermones, pero nada más que la palabra de Dios y la oración. Palabra de Dios y oración. Esa es una manera, y eso, como acabamos de ver en la escuela dominical ahora, es mi propósito en esta iglesia de ser más espiritual. La otra manera para crecer lo más rápido es pintar todas las paredes aquí negras, poner luces enfocados especiales, tener una banda de rock and roll aquí delante, poner hasta premios de dinero para los que vengan y se sienten en la silla de suerte, ¿verdad? Y todo el mundo de jóvenes van a venir para bailar, para disfrutar la música rock and roll. En vez de un sermón, te doy un pequeño teatro de chistes y risas. Y ya le doy el evangelio un poco al lado, porque estoy aquí para darle el evangelio, ¿verdad? Y entonces puedo llenar la iglesia con recreo, con entretenimiento, con premios de dinero, ofertas de comida, ofrecerles todo un Starbucks y un donut, ¿verdad? Y, oh, se va a llenar tomando su Starbucks y donut, riéndose del payaso delante, escuchando y bailando la música con todo oscuro y hay un posh pit, que creo que es esto de muchos jóvenes bailando allí, ¿verdad? En las iglesias o en la música mundana en otros casos. Puedo poner payasos para que vengan niños y tener hot dogs y pizza y todo. Niños, este sábado, payasos, recreo, jumpy, allí para saltar sobre globos o lo que no sé qué. Vamos a dar premios a todos los niños que vengan. Y pueden venir literalmente centenares de niños para darles el evangelio. Puedo predicar. O puede usar métodos mundanos. El hecho es que Jacob dijo, yo quiero las bendiciones de Dios. Así voy a usar los métodos míos para sacar las bendiciones de Dios. Y como dice Pablo en Romanos 3, hagamos males para que vengan bienes. Que Dios no quiera, dice. Lección de Esaú. No sacrificar bendiciones futuras sobre el altar de placeres presentes. No sacrificar bendiciones futuras sobre el altar de placeres presentes. Demasiadas veces nuestros hijos quieren educación, queremos que ganen mucho dinero, placeres presentes, así que no van a la iglesia, no hay tiempo para ir a la iglesia, hay que estudiar para ganar, aprender y ganar dinero. O hay que trabajar hoy para ganar 4 pesos en Starbucks o en una tienda, así que no puedo ir a la iglesia porque es más importante dinero ahora que bendiciones futuras. Hay algunos que tienen que trabajar los domingos. El hermano Fred trabaja donde tiene refinery de aceite o algo así, y si no está trabajando con eso, hay una gran explosión y toda la ciudad se destruye. Gracias a Dios por los que trabajan algunos domingos, ¿verdad? Policía, mi papá era policía. Gracias a Dios por policía, por bomberos, por los que tienen que cocinar un poco por allí, para la gente y hasta algunos restaurantes. Pero el hecho es que hay cosas que hay que hacer. Hay que comer, hay que protegerse, hay que hacer ciertas cosas. Pero hay otros que dicen, bueno, lo siento, no hay tiempo en esta vida para ir a la iglesia más que alguna vez cada año, cada par de años, porque hay que ganar mi dinero ahora. Esaú, el que vive por el guiso rojo ahora y sacrifica bendiciones futuras, a lo mejor sacrifica la salvación de sus hijos para que los hijos ganen 4 pesos o tengan un recreo y fama de un equipo de béisbol o fútbol o lo que sea, ¿verdad? Placer presente o bendición futura. La lección de Esaú es busquemos bendiciones futuras más que placeres presentes. Eso es solo la introducción de la vida de Jacob. La próxima vez, las escuelas de desarrollo de su fe. Porque no llegó a ser un héroe de la fe de día en noche, de noche en día. Era a través de 6 etapas de escuelas, además de kinder, que tenía que aprender para llegar a ser un gran hombre de Dios. Puede leer esto en Génesis 25 al 35 esta semana. Ya no necesita el sermón porque todo está allí, ¿ok? Todos de pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que tú nos hiciste nacer a propósito y con un propósito de Dios para nuestra vida. Cada hijo es un milagro de Dios y debe ser una respuesta a la oración. Y nació con un plan, un propósito de Dios. Cada uno hemos nacido con cualidades naturales, pecaminosas, y muchas veces, por desgracia, los padres fomentamos un poco esas cualidades pecaminosas. Pero, Señor, cuando uno se entrega a ti, tú nos cambias, y tú puedes tomar estos patitos feicos y hacernos cizañas espirituales volando como águilas para la gloria de Dios. Oramos que tú tomes estos jóvenes flacos, débiles espiritualmente, muchas veces rebeldes, y que humildemente reconozcan que no pueden cambiarse a sí mismos, no pueden ganar las bendiciones de Dios con esfuerzos humanos propios, pero podemos acercarnos a ti, confesar nuestro pecado, nuestra flaqueza y debilidad, y podemos nosotros recibir por la gracia de Dios tu poder para ser transformados en la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor, cada uno a consagrarnos a ti, para dejarte cumplir en nosotros tu plan, tu propósito para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.